Ahora sí, buenos días, hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me da gusto, siempre me da gusto saber que se encuentran bien, edad, porque Colosenses me dice que nosotros estamos completos en Cristo, y si estamos completos, no nos hace falta nada. A lo completo no se le puede añadir nada y estamos completos en Cristo. ¿Va? Estamos ahorita estudiando, ¿verdad? El propósito de las pruebas. Vamos por la enseñanza número 12. Llevamos 12 enseñanzas con el propósito de las pruebas. ¿Va? Esta enseñanza, los que hacen anotaciones, pónganle como título Preparándonos para el sufrimiento, ¿va? Se oye medio raro el título, ¿eh? Oye, si yo lo que no quiero es sufrimiento, ¿va? Pero debemos de prepararnos para el sufrimiento, ¿va? Dicen, oye, si es de lo que vengo huyendo y me sales con eso. Aunque parezca raro, hermanos, nosotros debemos de prepararnos. Fíjense, hace algunos años, cuando estábamos todavía en Rulán Ferrer, edad, ya hace 6 años aproximadamente, o sea, que estábamos todavía en Rulán Ferrer, me acuerdo que les di una enseñanza sobre la prevención, ¿va? ¿Cómo debemos de prevenir las cosas? Esa enseñanza estuvo basada precisamente por acontecimientos, ¿va? Que suceden, válgame. En aquel entonces les ponía ejemplo yo de terremotos, ¿va? Mi esposa, mis dos hijos mayores y yo provenimos de una zona de aquí de México, una zona sísmica. O sea, nos tocó nacer en el estado de Colima, ¿va? Es una zona sísmica, pero también es una zona de huracanes, ¿va? De huracanes. Entonces, a mí me tocó, por poner un ejemplo, el terremoto del 85, me tocó vivirlo fuertemente, ¿va? Estaba yo en la preparatoria, me acuerdo que estaba yo en la prepa, 7:19 de la mañana, y nada más, no tuve la primera hora, estaba en la cafetería, y nada más vi en aquel entonces, no sé si se acuerdan los que ya tienen sus años, las rejas de refresco eran puros envases de vidrio, y las apilaban, entonces vi cómo volaban las cajas, ¿verdad? O sea, por el sacudión, porque primero empezó oscilatorio y después se volvió trepidatorio el terremoto. Salimos de ahí y empezamos a ver cómo había casas, construcciones, o sea, derribadas, ¿va? De construcciones grandes, o sea, partes caídas y cosas por el estilo. Me acuerdo en aquel entonces, o sea, que a partir de ahí cambiaron muchas de las medidas en la construcción. México, o sea, pues se derribaron muchísimos edificios y cambiaron muchas medidas de construcción. Ok. Aquí en Tabasco, en el 2007, vino una inundación. Esa inundación, yo ya estaba aquí en Tabasco. Acababa de llegar yo a Tabasco y me tocó vivir la inundación del 2007. Acababa de llegar, estaba casi recién desempacadito de allá del occidente y me toca vivir la inundación del 2007. Entonces, me acuerdo cómo empezaron con medidas preventivas cuando vieron que la inundación era inminente, o sea, cómo empezaron a poner costalera por las márgenes de los ríos, ¿va? Y aún así no se pudo evitar la inundación. Aquí Villahermosa, todo lo que es Gaviotas, todo lo que es el centro, o sea, se vio la inundación. A raíz de eso, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bien o mal hecho, no voy a alegar eso, pero empezaron a tomar medidas para prevenir otra inundación, o sea, desde la altura que tomó el agua en el malecón, empezaron a construir un muro. Repito, si bien hecho o mal hecho, no es mi interés, pero empezaron a construir un muro que ahorita en el 2020 sirvió, A pesar de que hubo filtraciones, a pesar de que lo reforzaron con costaleras, con lo que ustedes quieran, pero el agua no pasó. Por eso no se inundó Villahermosa. Ese muro sirvió. Entonces, eso me indica que las medidas preventivas sirven. Sirven. Si ustedes voltean y ven lugares donde se inunda, hay lugares donde hay ríos, donde hay mar, donde se inunda constantemente, países como los Países Bajos, o sea, lo que es Holanda, válgame, que se inunda constantemente, dado, o sea, han levantado diques, va, tremendos, o sea, para que en las inundaciones no se meta el agua. La prevención sirve. Mi pregunta es: ¿qué medidas de prevención has tomado tú para cuando venga el dolor, el sufrimiento? Como cristianos, ¿qué medidas de prevención tomamos? Las pruebas, tarde que temprano, van a llegar a tu vida. Es inevitable que tengamos pruebas. No estoy hablando del sufrimiento propio por el pecado, estoy hablando de pruebas. Todos los cristianos, tarde que temprano, tenemos que pasar por pruebas. Entonces, aquí el asunto es, o sea, ¿qué medidas preventivas estamos tomando para cuando lleguen esas pruebas? Porque todas las pruebas vienen acompañadas de dolor, de sufrimiento, de padecimientos, ¿va? Vean a Job. Sus pruebas, ¿de qué venían acompañadas? De dolor. Primero todos sus hijos murieron. Se quedó en la ruina, se quedó en la calle, ¿o no? Después enfermó. Desde la coronilla hasta la planta del pie, enfermó. Era una llaga, literalmente, Job. Acuérdense, lo vimos, o sea, enseñanzas pasadas, o sea, literalmente, o sea, su carne estaba engusanada. Mi Señor Jesucristo nos dice a los creyentes: en este mundo tendréis que... Es inevitable que tengamos aflicciones de una o de otra índole. Debemos de prepararnos para ello. ¿Ya les empieza a tomar sentido la enseñanza o no? El hecho que seamos cristianos no nos exime de tener dificultades. Al revés, el Señor nos prepara para ello. Cuando le dice al profeta Ananías, el Señor, o sea, sobre Pablo, dice: yo le haré saber cuánto tiene que padecer por mi nombre, ¿verdad? Entonces está para pensarse, hermanos. Entonces, el grado, hermanos. De lo que haga una prueba en tu vida, el grado de la severidad del sufrimiento es imprevisible. Mira, un desastre natural, tú no lo puedes evitar. Los desastres naturales Dios los envía, como las pruebas Dios las envía, o sea, no las podemos evitar. Tú no puedes evitar un terremoto, tú no puedes evitar una inundación, o sea, tú no puedes evitar un tornado, o sea, nosotros no podemos evitar un desastre natural, de la misma manera que no puedes evitar que tarde que temprano haya sufrimiento en tu vida, porque van a venir pruebas. No lo puedes evitar. No está en tus manos. No está en tus manos. ¿Verdad? Fíjense, en Mateo 7, versículos del 24 al 27. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fíjense, aquí estamos hablando de la cimentación. ¿Por qué? Porque la clave para la preparación en la vida cristiana es el cimiento. ¿Qué cimiento tenemos? La clave está en el cimiento, ¿eh? O sea, ¿qué cimiento hay en tu vida? A veces se malentiende este pasaje, ¿eh? Ahorita me van a entender por qué les digo que a veces se malentiende. Dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Ya vieron lo que dice ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A qué palabras se refiere el Señor? Acuérdense que aquí estamos todavía en el Sermón del Monte. Mi Señor empezó el Sermón del Monte en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel, ¿verdad?, que padece persecución. ¿Sí o no? Empieza con eso y luego sigue. O sea, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Y luego te dice: bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian, ama a tus enemigos. ¿Sí o no? Y luego le sigue: oíste que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a otra persona con intenciones deshonestas ya adulteró en su corazón, etcétera, 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 hasta llegar al capítulo 7. Estamos hablando tres capítulos que son el Sermón del Monte. Aquí está llegando al punto culminante. Dice: el que me oye estas palabras y las hace. Si nada más agarrásemos nosotros el Sermón del Monte, ¿cuánto de eso estamos haciendo? Ahí vas a ver el cimiento. ¿Qué cimiento tenemos? Porque mucha gente dice: no, es que el cimiento es Cristo, es la roca. No, no, sí, el cimiento es Cristo, pero fíjate bien lo que está diciendo aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Aquí es donde está la confusión. Muchos dicen: es que la roca es Cristo. Sí, la roca es Cristo, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las a la palabra de Dios, en este caso haciendo referencia directa al Sermón del Monte. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Y el Sermón del Monte es un condensado, o sea, de la misma palabra. O sea, yo les puedo decir, o sea, escucha toda la palabra, lee la Biblia y vas a ver qué tanto estás haciendo, y ahí vas a ver tu cimiento. Dice aquí: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, ¿y qué dice allí? Y no cayó. Déjenme decirles una cosa. Ahorita les comenté, yo vengo de una zona donde azota, esa zona, terremotos, pero también azotan, o sea, ciclones. A mí me ha tocado estar en la playa en pleno ciclón, ¿va? Me ha tocado estar en Manzanillo. Yo trabajé mucho tiempo en hotelería cuando era joven, ¿va? Trabajé mucho tiempo en hotelería, y me tocó estar, o sea, en Manzanillo. El hotel donde yo trabajaba, uno de los hoteles donde yo trabajaba, estaba a 50 metros de la playa, nada más estaba la carretera de por medio y de ahí unas enramadas, ¿va? Ya ven que hay enramadas normalmente pegados a la playa. Entonces a mí me tocó ver, o sea, olas, o sea, de 6, 8 metros, 10 metros de altura, o sea, olas, o sea, que literalmente, o sea, se llevaban, o sea, las enramadas y atravesaban la carretera. Las construcciones que estaban firmes pasando la carretera, o sea, muchas construcciones recibían estragos. Las que estaban pegadas a la carretera, muchas construcciones recibían estragos. O sea, donde llega a pegar el oleaje que normalmente no llega hasta allí, o sea, empieza ahora sí a tumbar, a quebrar vidrios, ¿verdad? Los vientos, ¿va? O sea, ahora sí a erosionar, o sea, inclusive los castillos y todo. No sé si han visto a veces en construcciones que están cerca de la playa cómo se ven nada más, ¿va? O sea, la construcción, pero queda firme. Cuando fue construida debidamente queda firme. Déjame decirte que cada prueba, Cada situación en tu vida va a dejar estragos. Pero si tú estás firme, siendo un hacedor de la palabra, vas a quedar de pie. Muchos cristianos no quedan de pie. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, se les acabó el cristianismo. ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra. O sea, no cimentaron adecuadamente, ¿va? Les voy a poner un ejemplo. Yo en la mañana les comentaba, por poner un ejemplo, a algunos hermanos aquí en la iglesia, antes de empezar la enseñanza, les decía, mira, la palabra me dice que debemos de ser perdonadores, ¿o no? Que debemos de perdonar las ofensas, los ataques, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando te ofende, por decir, tu esposo o tu esposa, y tú dices, no, es que, o sea, yo tengo razón, y no te voy a perdonar? ¿Por qué? Porque me ofendiste y yo no te hice nada, y yo esto, o sea, pregunta, o sea, ¿eso es hacer la voluntad de Dios? No, una persona que no perdona, o sea, se va enraizando en su corazón, tarde que temprano, la amargura. Está haciendo a un lado a Dios. Ya no está allí Dios. Por mucho que diga la persona que cree en Dios, ya no está allí Dios. Por lo tanto, su cimentación está endeble. ¿Qué va a pasar cuando llegue un problema fuerte? Va a caer. No está quien le puede sostener, que es Cristo. Sí, la roca es Cristo, pero dice allí, o sea, el que me escucha y hace, ¿o no? Es el que va a permanecer firme. Y me puedo ir verdad bíblica por verdad bíblica, o sea, y se van a dar cuenta que siempre el ser humano va a tener una razón, según él, válida, para no guardar la palabra. No, es que yo no le hice nada, ¿yo por qué? No, yo no tengo nada que perdonar, no, espérate, o sea, necesitas perdonar. Necesitas perdonar. Si hablo ahorita del perdón, nada más para ponerles un ejemplo, yo a veces les comparo el perdón haciendo un comparativo con el enojo, ¿va? O sea, y el enojo lo comparo normalmente con las lucecitas rojas de los autos. Los que manejamos entendemos las lucecitas rojas del tablero. Si se prende ahí una lucecita roja, ¿qué significa? ¿Eh? Es una advertencia de que algo está mal. Que tienes que solucionar algo en el carro, si no va a venir una avería mayor. Si se te prende ahí una aceitera, es que, oye, le hace falta aceite al carro, ¿o no? O sea, primero échale el aceite que le hace falta. Y después llévalo al taller, ¿o no? Pero si tú le sigues dando al carro con la lucecita de la aceitera ahí prendida, puedes llegar a desvielar el auto y que ya no camine. ¿Sí o no? Ah, ok. Para mí eso es, por decir, el enojo. Por más leve que sea tu molestia, es una lucecita roja de advertencia de que tú necesitas perdonar. O sea, hay una molestia en ti, o sea, por más leve que sea, necesitas perdonar inmediatamente. Porque si no perdonas inmediatamente, o sea, esa lucecita ahí va a quedar. Y puede llegar un momento, o sea, que eso se convierta en amargura, y esa amargura brote, y por ello dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿No dice así, Hebreos? Normalmente, o sea, son cosas descuidadas. O sea, la amargura es por algo que descuidamos. Y llega un momento, o sea, que una persona, o sea, descuidó algo que si lo hubiera arreglado rápido, ¿cuánto cuesta un litro de aceite? 100 pesos, si es sintético, 200 pesos, qué sé yo, ¿sí? Ok, ¿y cuánto te cuesta, o sea, arreglar el motor? 20, 30 mil pesos, qué sé yo. No, ¿sí me entiendes? Dependiendo del motor. Ah, ese es el equivalente. Cuando tú cimentas adecuadamente, haciendo lo que Dios te dice, tu casa permanece firme. No es lo mismo que le cambies los cristales, que le vuelvas a lo mejor en algunas partes a poner repello, sí, repello le llaman aquí, al enjarre, o sea, repello, y la vuelvas a pintar, ¿sí me entiendes? A que vuelvas a construir. El gasto no es el mismo. Cuando la construcción queda firme, sí va a ocupar restauración. Muchos cristianos a veces ocupan restauración, pero cuando la construcción se cayó, no ocupa restauración, ocupa una nueva construcción. Entonces nosotros ahí es donde debemos de ser prudentes. Otra vez, con esto que les he estado platicando, ahora sí vean estos versículos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Muchos dicen, es que creo a Cristo, yo ya, gloria a Dios, aleluyita, yo ya soy salvo. Bueno, ¿las haces? Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Mi Señor Jesucristo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo decirles, estaba fundado sobre la verdad bíblica. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Yo no sé cuántos me estén escuchando ahorita por internet. Entre los que están escuchando por internet, entre los que van a escuchar en su momento por internet, entre los que estamos aquí, déjenme decirles que algunos de ustedes escucha ahorita y no va a hacer. Otros van a escuchar y sí van a hacer. Pero al que las hace y al que no las hace, les van a llegar cosas a todos en su momento. A todos nos llegan las pruebas. Y en el momento de las pruebas se va a ver quién es quién, quién permanece firme y quién no. Dice, el que no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice allí? Por sentido común, hermanos, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra. No es, escúchenme bien, en este momento, no es por el bien de otros, es por el bien de nosotros. Y ahorita me van a entender más esto que les estoy diciendo. Entonces, la clave para la preparación en la vida cristiana es el cimiento de la verdad. Allí es donde edificamos nuestras vidas. Ahora, aquí va a parecer un giro drástico la enseñanza, pero si nosotros estamos cimentados en la verdad, en otras palabras, estamos siendo discípulos de Cristo. De ahorita en adelante me voy a empezar a enfocar en el discipulado, en ser discípulos de Cristo. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que está buscando ser como. ¿Sí? Nos estamos si nosotros somos cristianos, si nos llamamos cristianos es porque somos discípulos de Cristo y debemos de entender qué es un discípulo, qué busca un discípulo. Como discípulo, si un discípulo, hermanos, desobedece y rehúsa transitar en el camino angosto del discipulado, porque el camino del discipulado es un camino angosto, ¿o no dice así la palabra? Los sufrimientos y las pruebas van a llegar de repente, como llega un desastre natural, y nos van a derrotar. Así como llega un desastre natural, así llegan los sufrimientos. No los esperas. Les voy a poner un ejemplo muy drástico, muy fuerte. Un adulterio. ¿Ustedes creen que la persona que sufre el adulterio lo espera? No. Simplemente, o sea, se enteró. Descubrió. A lo mejor cuando menos lo esperaba. Oye, es que me engañaron. ¿Sí se dan cuenta? No, o sea, llegó de repente. Y si la persona no está debidamente cimentada en la verdad bíblica y es un hacedor de la palabra, eso puede hacer que se derrumbe completamente su vida. Un desengaño con un hijo, una traición. Ustedes pónganle lo que ustedes quieran. Te corren del trabajo. O sea, pónganle lo que ustedes quieran. Si no estás cimentado adecuadamente en la verdad y no eres un hacedor de la palabra, te va a derrumbar, te va a derrotar. Entonces nosotros debemos de, primeramente, de asumir firmemente el papel de discípulos y ser personas que deseemos, busquemos transitar realmente por el camino angosto y de esta manera poder garantizar el poder tener fuerza, resistencia y aguas con esto último y gozo en el sufrimiento. ¿Se acuerdan por ahí de las enseñanzas a mitad de la serie por ahí que les hablaba del gozo en el sufrimiento? Dicen ustedes, oye, ¿cómo gozo en el sufrimiento? Sí, cuando entiendes, si estás debidamente firme, hoy me van a entender más por qué gozo en el sufrimiento. Pero lo primero es fuerza y resistencia, ¿va? Miren, bíblicamente hablando, el ser discípulo de Cristo viene acompañado con el sufrimiento. Empezando desde ahí, viene acompañado. Miren, en Mateo 10:24, vamos por favor para allá. ¿Ya lo tienen? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Sí dice eso o no? Ok. Aquí la palabra nos está dando dos planteamientos. Estos dos planteamientos son axiomáticos, o sea, no tienen que demostrarse. En la primera frase, el discípulo no es más que su maestro, ¿va? Suponemos que el discípulo escoge a su maestro. Les voy a poner un ejemplo muy claro de cómo ustedes son los que escogen. ¿Por qué están el día de hoy aquí? Ahí, facilito. Cientos de iglesias cristianas aquí en Tabasco, ¿no? ¿O no? O sea, ¿por qué están aquí? Ustedes escogieron estar aquí. Esa es una elección que ustedes hicieron. O sea, ¿por qué les pongo este ejemplo? Así como ustedes hicieron la elección de estar aquí, así pudieron haber elegido cualquier otra iglesia. Ustedes eligieron, elección propia, seguir a Cristo. No le estoy diciendo que por estar aquí siguen a Cristo, es un ejemplo nada más. Si nos estamos entendiendo, es una elección. El seguir a Cristo, el ser cristiano es una elección propia. Como el elegir la iglesia donde vas a estar, es una elección tuya. Tú eliges a tu maestro. Nuestro maestro, el de ustedes y el mío, es Cristo. Si nos estamos entendiendo, no. Estamos eligiendo a nuestro maestro. Ahora, ahí tú eliges. Pero fíjense bien la siguiente frase. En la segunda frase, dice ahí, ni el siervo es más que su señor. El siervo no escoge a su señor. Un esclavo no escoge quién es su dueño. Un esclavo, o sea, en lo natural, o nació en la casa ahí, o sea, no escogió nacer ahí, o fue comprado, ¿sí o no? Entonces aquí estamos con dos verdades diferentes. Como discípulos escogemos a nuestro maestro, a Cristo. Como siervos, Él nos elige a nosotros. Él elige quién le va a servir, quién va a ser su esclavo. ¿Sí nos entendemos o no? Bien, véanlo bíblicamente. Está mi Señor Jesucristo. Llegan y le dicen algunos, maestro, queremos ser tus discípulos, te vamos a seguir a donde quiera que tú vayas. Le dice el Señor, síganme. ¿Quién escogió allí? El discípulo, ¿sí o no? Pero cuando mi Señor, o sea, decidió tomar apóstoles, ¿quién los escogió? El Señor. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Por eso está utilizando estas dos frases. Primero discípulo y después siervo. El siervo no escoge. El siervo es comprado. El discípulo sí escoge quién es su maestro. Pero en los dos casos, en los dos, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto está muy, muy interesante, va, muy, muy interesante. Miren, se lo voy a ampliar un poquito más, nada más para que ustedes lo vean. Hay hermanos que dicen, es que todos somos hijos de Dios. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo primero no me dice eso. Me dice que Dios escoge quiénes son sus hijos. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos hechos por Dios. Pero dice Juan, o sea, el primer capítulo del Evangelio de Juan, que el ser hijo de Dios no es por voluntad de hombre, no es tu voluntad. O sea, tú no estás eligiendo ser hijo de Dios. Dios te elige como hijo. Es por voluntad de Dios, no es por voluntad de hombre. Lean el capítulo primero de Juan y se van a dar cuenta. Entonces, aquí vemos nosotros la soberanía de Cristo. Y esto es importante en el paradigma de siervo o señor. Primero es tu elección, pero después es la elección de Dios por ti. Y esta dualidad básica, hermanos, es inherente a la doctrina de la salvación, porque en ambos casos resulta que debemos de ser sumisos. Un discípulo debe de ser sumiso a su maestro, obediente, ¿o no? ¿Y el siervo cómo debe de ser? Igual, sumiso, obediente a su Señor. Entonces, la relación, primero me voy con la primera, de discípulo a maestro se puede expresar de dos maneras. Se las voy a plantear de esta manera, una manera positiva para el hombre y una manera negativa para el hombre. Las dos son buenas, pero ahorita van a entender por qué digo manera positiva y negativa. Miren, la meta de todo cristiano, de todo discípulo debe de ser como su señor, como su maestro, ¿sí o no? ¿Cuál es tu meta? ser como Cristo, ¿o no? Somos cristianos, somos pequeños Cristos. Nuestra meta es ser como Cristo. Fíjense, en Lucas capítulo 6, versículo 40, ¿ya lo tienen? Dice, el discípulo no es superior a su maestro. ¿Ya lo vieron o no? Dice, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Entonces nosotros, o sea, debemos de buscar ser como Cristo. Él es nuestro maestro. Sin embargo, cuando nosotros volteamos y vemos el capítulo 10, que es lo que estamos estudiando ahorita de Mateo, mi Señor Jesucristo, lean todo el capítulo, relaciona las verdades del discipulado desde un punto de vista que no es agradable para el ser humano. Porque en el capítulo 10 nos dice que un discípulo no va a estar exento de persecución, no va a estar exento de oposición. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo tuvo oposición, mi Señor Jesucristo fue perseguido, a mi Señor Jesucristo no todos lo escucharon, a mi Señor Jesucristo, o sea, lo golpearon, lo difamaron, mintieron sobre él, ¿sí o no? Y si te está diciendo que a lo que debes de aspirar es a eso, ¿por qué cuando nos llegan cosas nos extrañamos como si algo raro nos estuviera pasando? Estás llevando el evangelio y luego te dicen, no, es que, o sea, no me vuelvas a hablar de eso. Y luego se agarran muchos cristianos, no, pues ya no vuelvo a llevar el evangelio, al cabo no me escuchan. Espérate, ¿todos escucharon a Cristo? No. Predicó por todo Israel y cuando, después de su pasión y muerte, ¿cuántos eran los que estaban en el aposento alto? ¿Y cuántos disfrutaron de los milagros del Señor? ¿Sí se dan cuenta o no? Entonces, ¿por qué te extraña? O sea, que a ti no te crean si no le creyeron ni a mi Señor Jesucristo. O sea, bástenos ser como nuestro maestro. Ahora, si hubo hostilidad en contra de mi Señor Jesucristo, ¿qué crees que va a haber contra ti? Entonces, ¿por qué los cristianos queremos que todos nos acepten? Y caerle bien a todos y que todos nos vean bien. Al cabo, estamos llevando la verdad y estamos llevando el amor. Y por eso te tienen que aceptar. Han llegado hermanos conmigo. Es que no entiendo, pastor, no entiendo. ¿Por qué mis familiares no me entienden? ¿Por qué no me apoyan? ¿Por qué esto? ¿Sí nos estamos dando cuenta o no? Desde allí empiezan los sufrimientos, pero debemos de entenderlo y prepararnos para ello. Sabemos que va a venir. En el capítulo 10 de Mateo, mi Señor Jesucristo prepara a los 12 para que empiecen ahora sí a sus siervos, ¿va? O sea, a los 12 apóstoles para la propagación del ministerio y dice que lo que deben de esperar es hostilidad. Y eso aplica para nosotros. Mientras tú y yo más seamos como Cristo, más el mundo nos va a tratar como lo trató a Él. Voy con la palabra. Ahorita estamos en un mundo donde las minorías quieren regir, ¿sí o no? Digo, ¿ustedes cómo con minorías? Me voy a poner con una minoría nada más. Ahí está la comunidad LGTBHXYZ. Porque es que no sé qué tantas letras le van añadiendo más. Pero ¿qué pasa si yo aquí, o sea, y me están escuchando por internet, empiezo a predicar los homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Qué creen que pasa? Retrógrada. Si Dios es amor, Dios nos hizo, Él nos ama. ¿Y qué creen? Empiezan los ataques. Cuando alguien te escucha hablar así y que empiezas a compartir la palabra, los homosexuales no heredarán el reino de Dios, ¿qué crees que va a pasar contigo? Lo mismo, vienen ataques. Ahora, ¿eso significa que no debo yo de compartirlo a los homosexuales? No. Porque el homosexualismo es un pecado como cualquier otro, como lo es el adulterio, como es la mentira, como no sé si nos estemos entendiendo. Y Dios lo trata de la misma manera, o sea, no significa que no les compartamos, no significa que no les llevemos la palabra, no significa que no les llevemos el amor de Dios, significa que es un pecado, y cuando estás tú predicando en contra del pecado, enseñando en contra del pecado, van a venir ataques. Y los ataques vienen normalmente de quien está cometiendo ese pecado. No sé si nos estemos entendiendo. Mientras tú más seas como Cristo, predicando, haciendo, caminando en ese camino angosto, más te van a atacar. Me estoy yendo con cosas sencillas, nada más. Ahora ahí te va. Si ustedes voltean y ven a los discípulos de mi Señor Jesucristo y después ven a los apóstoles, de los 12 apóstoles, ya restituido Judas, ¿cuántos murieron de forma violenta? 11 de los 12. El único que no murió de forma violenta fue Juan, según la historia. No está dentro de la Biblia, pero según la historia, el único que no murió de manera violenta fue Juan. Pero aún así Juan padeció, estuvo exiliado en Patmos, lo metieron en un cazo de aceite hirviendo, ¿va? O sea, para tostarlo vivo. Pregunta, ¿por qué hicieron eso con ellos? Porque cada vez predicaban más a Cristo y cada vez se parecían más a Cristo. Entonces aquí viene para ti y para mí. Si nosotros no estamos padeciendo algo ahorita por causa de su nombre, creo que va siendo tiempo de examinar nuestras vidas, ¿eh? Porque entonces algo está fallando. A lo mejor no estamos buscando ser como nuestro maestro. A lo mejor no estamos buscando el compartir las cosas como él. El enfrentar inclusive las cosas como él. El confrontar el pecado como él. ¿Sí se dan cuenta o no? Hoy muchos cristianos quieren estar bien con todo el mundo, dirían bien por ahí, quieren estar bien con Dios y con el diablo. ¿De qué se trata entonces, hermanos? ¿De qué se trata? Fíjense, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, ¿ya lo tienen? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Sí o no? Debemos examinarnos a ver si en realidad andamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Dice, a menos que estéis reprobados. Nosotros debemos examinarnos. Examínate, en realidad estás caminando, buscando ser como Él es, actuar como Él actúa, parecerte a Él. Examinémonos, Examinémonos. Si nosotros queremos ser en realidad seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, necesitamos estar preparados para pagar el precio. Hay un precio que pagar. Normalmente el cristiano no quiere pagar el precio. Lo único que quiere es al genio de la lámpara maravillosa. ¿Cuál es el genio de la lámpara maravillosa? Pues simplemente el pedir y que Dios nos conceda. ¿Hay algo mal en tu matrimonio? Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido y arréglamelo. ¿Que quieres un mejor trabajo? Y en el nombre de Jesús, dame un mejor trabajo y órale. Y que están mal tus hijos, en vez de seguir la palabra y educarlos, instruirlos. Y en el nombre de Jesús, yo te reprendo, Satanás, para que te alejes de mis hijos. ¿Qué onda? No estamos dispuestos a pagar el precio. Otra vez, Mateo 10:25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Qué significa esto? Que nos baste ser como nuestro maestro es Cristo. Debemos de perseguir la meta como la persiguió Cristo. Así de sencillo. Fíjense, en Filipenses 3, versículos del 14 al 17. ¿Cuál era la meta de mi Señor Jesucristo estando aquí en este mundo? Hacer la voluntad del Padre, hermanos. Y ese era su alimento. ¿Se acuerdan cuando con la samaritana, cuando los discípulos le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Ya comiste? No, dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué quiere? ¿Que sea profeta? ¿Que sea apóstol? ¿Que sea patriarca de aquí? Okay. No, no, no. La voluntad de Dios es que guardemos su palabra. Que busquemos la santidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Aquí en Filipenses 3, del 14 al 17 dice... Pablo está diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Acuérdense que en otro pasaje Pablo está diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué está diciendo? O sea, yo estoy siguiendo a Cristo. Ustedes a mí me están viendo de manera visible. Por eso dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Va? Pero la realidad es que a quien debemos estar viendo es a Cristo. Para imitar a Cristo, si nos entendemos, pero aquí Pablo dice, imítenme a mí y mirad a los que así se conducen. O sea, pongan atención en los que así se conducen, en los que se conducen como imitando a Cristo. Repito, aquí Pablo se está refiriendo a él, pero en otro pasaje dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si nos estamos entendiendo, entonces dice, pongan atención, pongan sus ojos en quién. En quien esté imitando a Cristo. O sea, imítenme a mí, dice, como imito a Cristo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en las congregaciones? Empiezan a agarrar otros ejemplos. Que nada tienen que ver con Cristo. Ya estamos desviándonos de la meta. La meta es ser como Cristo. Versículo 18 dice, porque por ahí andan, ¿qué dice ahí? Muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué tremendo, hermanos. No era hasta el 18, pero hasta el 18, pero no se los leí todos, se los leí nada más del 17, vamos desde el 14. Va, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repito, la meta es ser como Cristo. estar con Cristo, habitar con Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que debemos de sentir? Imitar a Cristo, buscar a Cristo. Y mirad a los que así se conducen. Pablo, lo que está diciendo aquí, ¿saben qué? Nosotros no sobrepasamos los límites en nuestro esfuerzo por tener mayores privilegios que los que tuvo Cristo. Y hoy en día yo veo muchos cristianos que quieren más privilegios que los de Cristo. Mi Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los discípulos? Llevas el evangelio, o sea, te están dando que comer, o sea, te va. ¿Con eso qué te vas? Pero hoy en día veo, no sé ustedes, o sea, gente que quiere, por decir, o sea, llega el cumpleaños de uno y siembren en buena tierra, hermanos. La buena tierra soy yo. Eso no es. Si nos estamos entendiendo, no. O sea, nada más por ponerles un ejemplo. O quieren tener, o sea, unas casas tremendas, o sea, unos autos tremendos. O sea, quieren más privilegios que los que tuvo Cristo. Ahora, ¿es malo que alguien tenga? No. El problema es cuando tú estás anhelando más de lo que tuvo Cristo. Si Dios te bendice con algo, disfrútalo. Pero que no sea tu meta. Tú no sabes el día que te va a llamar el Señor. ¿Y qué le vas a decir? No, pues me dediqué a hacer riquezas. ¿Y dónde está el parecerte a mi hijo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir de cómo actuaste en los momentos, o sea, de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor? ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a justificar nada más por esos momentos? Si volteamos y vemos a mi Señor Jesucristo, Él no buscó librarse ahora sí de los momentos de dolor. Él nos enseñó a vivir en esos momentos y sacar lo mejor de nosotros mismos en esos momentos, ¿o no? Vemos a mi Señor Jesucristo, lo están clavando. ¿Y qué hizo el Señor? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y vemos a un imitador de mi Señor Jesucristo en Esteban. A Esteban lo estaban apedreando. ¿Y qué fue lo que hizo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí se dan cuenta o no? Estamos viendo, imitando a Cristo, a Esteban. ¿Y nosotros? Nadie puede ir en contra de nosotros porque nos enojamos, nos alteramos, porque no me entiendes, porque no me comprendes, porque no haces lo que yo te pido, porque... ¿De qué estamos hablando? No perdonamos. No, hermanos. Cuando nosotros nos conformemos a ser como Él, a aspirar a ser como Él y nos conformemos a ser como Él, es cuando vamos a estar en las posibilidades de triunfar delante de cualquier dolor y delante de cualquier sufrimiento. Se me quedan viendo algunos, ay pastor. En la mañana después de que terminó la enseñanza, estaba platicando con una persona y me dice, no, dice, es que, dice, pues, yo, dice, parecerme a Cristo, dice, eso es algo imposible. Le digo, porque tú lo ves imposible, pero esa es la meta. Esa es la meta. Voy a tocar un punto ahorita y con ese, vamos a estar un ratito, y con ese terminamos el día de hoy, pero la siguiente semana continuamos. Fíjense, empecé con el discípulo, ahorita me voy a ir con el siervo. Si nosotros servimos a Dios, un siervo no le teme al mundo. Con ese punto vamos a estar un ratito, con el temor. Si tú y yo somos seguidores genuinos de Cristo Jesús, no hay razón para temerle a nada ni a nadie. Está para pensarse este punto, ¿eh? No hay razón para temerle a nada ni a nadie. Fíjense, mucho antes de que viniera mi Señor Jesucristo al mundo, antes de que viniera en carne, la palabra exhorta que no tengamos temor. Fíjense, vamos a Proverbios 29, 25. ¿Ya lo tienen? Dice la versión de la Reina Valera, dice, el temor del hombre, ¿qué dice allí? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Se los voy a leer ese mismo versículo en traducción lenguaje actual, dice, si tienes miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Si nosotros seguimos realmente a Cristo, nos queremos parecer a Él, no podemos temerle a nada ni a nadie. O sea, ni a una circunstancia ni a las personas. Cuando nosotros estamos temiendo, cuando tenemos miedo de circunstancias o de personas, nos estamos poniendo una trampa nosotros mismos. Y vamos a caer en ella. Vamos a caer en ella. Entonces, ¿pero cómo no temer? Miren, la segunda parte del versículo te dice cómo. Confiando en Dios. La manera de vencer el temor es confiando en Dios. Yo platicaba con un hermano en el primer turno, antes de empezar la enseñanza del primer turno. Y me hablaba que ahorita se le vienen gastos, que se le vienen circunstancias, va a su vida, porque una hija de él va a entrar a la universidad y todo eso, o sea, se le vienen gastos. Entonces, le digo, mira, yo hace años aprendí esto que te voy a decir, y esto lo aprendí del tutor de Chuy Olivares, allá en Guadalajara, de Pablo Hunter. Pablo Hunter tenía una frase que seguido mencionaba, y esta frase es que Dios no va a suplir una necesidad que no tengas. Si tú estás confiando en Dios, llega a veces una necesidad de repente, cree que Dios va a suplir esa necesidad, confía en Dios. Muchas veces el hombre lo que quiere es tener resuelta su vida. Les voy a poner un ejemplo, o sea, me voy a poner con las enfermedades. O sea, estoy ahorrando y quiero tener aquí una lana guardada, 100, 200, 300 mil pesos, qué sé yo. O sea, para si me llega una enfermedad, un imprevisto, las vacas gordas para las flacas y todo eso, okay. Les voy a poner mi ejemplo. Otros dicen teniendo el seguro de gastos médicos mayores. Aquí es donde entro con mi ejemplo. Desde hace, ¿qué será? 15 años. Sí, hace como 15 años que me dio el primer infarto. Ninguna aseguradora, una persona que ha tenido un infarto, o sea, ninguna aseguradora lo va a asegurar. Y vino un segundo infarto y un tercer infarto hace como 5 años. Sí nos estamos entendiendo, pero desde el primer infarto, después de un infarto, ninguna aseguradora me va a asegurar. intenté que me aseguraran, o sea, diversas aseguradoras, y me decían no. Yo tenía dos opciones: o vivir en temor, ¿y qué va a pasar? O sea, porque vivo al día, o sea, no tengo para estar guardando dinero ni tener ahí un capital guardado para un imprevisto, no lo tengo. Sí, nos estamos entendiendo, o sea, tengo dos opciones: o vivir con miedo o confiar en Dios. Y yo opté por lo segundo. Y allí aprendí eso que nos enseñó en diversas ocasiones Pablo Hunter. Viene el último infarto, eso se los he platicado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pues como siempre me agarró sin dinero, pero Dios suplió todo. O sea, suplió la necesidad hasta que llegó la necesidad. No sé si nos estemos entendiendo. Y creo que varios de ustedes deben de entender este punto y analícenlo. O sea, las necesidades que hayas tenido, Dios las suple, pero hasta el momento que tienes la necesidad. Entonces yo le compartía esto al hermano. Le digo, pero, o sea, si tú tienes miedo, acuérdense de Abraham, que dice de Abraham que lo que temió, eso le sobrevino, ¿o no? Entonces cuando tú vives en temor, tú solo te estás poniendo trampa. Hay veces que a mí me dicen, hablando de personas, me dicen, pastor, ¿tú confías en la gente? Le digo, no. Se me quedan riendo, se rieron algunos. Hermanos, creo que todos sabemos la capacidad impresionante que tenemos todos de fallar, ¿o no? ¿Tú a cuánta gente le has fallado a lo largo de tu vida? Sí, entonces yo no le pediría a ninguno de ustedes que confiara en mí, ¿eh? Porque tengo una capacidad impresionante de fallarle a todos. En el libro de Job me dice la palabra: Dios en sus santos no confía. Ahora, ¿los quiero hacer desconfiados? No. Yo no confío en las personas, pero ¿qué creen? Confío en Dios. Miren, les voy a decir cómo opera esto, por lo menos conmigo. Yo tengo aquí mis 5 hijos, ¿va? Aquí está uno de ellos. ¿Va? Están mis hijos. Yo sé que mis hijos pueden fallar, pero yo confío en Dios que si alguno de ellos fallase, el Señor puede restaurarle, puede atraerle de nuevo. Que el Señor, si él se arrepiente, le perdona. ¿Sí se están dando cuenta o no? Yo no espero que mis hijos nunca me fallen, yo sé que me van a fallar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las personas esperan que los otros no le fallen? Es que me fallaste, ¿o no? Se lo suponen de dramáticos, ¿o no? ¿Y tú a cuánto les has fallado? Ahora, yo antes de ser cristiano, repito, antes de ser cristiano, yo estuve viviendo con otras personas y todo dado, o sea, con mi esposa tengo 23 años, o sea, con ella recibí a Cristo, y con ella he estado y con ella voy a estar porque Dios aborrece el repudio. Si nos estamos entendiendo, estoy hablando antes de ser cristiano, yo estuve con otras personas. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Una vez platicando con mi esposa, le digo, ¿qué crees? De esos momentos de sinceridad que a veces nos dan, le digo, cuando tú y yo nos casamos, le digo, yo no esperaba durar contigo. Y ella me dice, ni yo tampoco. Y empezamos a platicar el por qué, o sea, simplemente, o sea, yo ya había estado casado antes en el mundo. Si nos estamos entendiendo, entonces, en el mundo, ¿qué es lo que estás esperando? Que con la siguiente persona que estés, te falle igual. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que este me salió igual que el otro. En una ocasión, una persona aquí en la iglesia, hablando de una pareja que tenía en la actualidad, o sea, había sido divorciada también, o sea, sin conocer al Señor, ¿verdad? O sea, pero ahora con alguien que se suponía que conocía al Señor, hizo un comentario, dijo, mira, ¿sabes qué? Es el mismo diablo, nada más diferente infierno. ¿Qué traía en su mente? O sea, son iguales. ¿Sí han escuchado esa frase? De hombre para mujer o de mujer para hombre. Todas son iguales o todos son iguales. ¿Qué están esperando? Las fallas. ¿Qué es lo que pasa con esto, hermanos? O sea, ya hay miedo, hay temor. Y eso hace que las cosas que crees sucedan. Porque no estás confiando en Dios. Vuelvan a leer ese versículo de Proverbios. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes trampa. ¿Quién se está tendiendo la trampa? Uno. Porque no estás confiando en Dios. Cuando empecé a aprender eso, empecé a confiar en la transformación de Dios, que así como me estaba transformando a mí, estaba transformando a mi esposa, estaba transformando a mis hijos. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? ¿Y qué creen? Tenemos 23 años juntos, conocen mi matrimonio, conocen mi esposa, conocen mis hijos. Se los he dicho un montón de veces, yo no puedo pedir una mujer mejor, el Señor me dio una excelente esposa. Pero porque aprendí a confiar en Él. El miedo es un enemigo muy grande del cristiano, porque estás desconfiando de Dios cuando tienes miedo. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a Timoteo. Le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí lo han leído? ¿Eh? Lo mismo el Señor nos dice a ti y a mí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Miren, hermanos, el temor es una emoción muy poderosa, pero poderosa para debilitarnos, para desalentarnos, y más cuando nos estamos enfrentando a algún reto en la vida. Cuando te estás enfrentando a una dificultad, cuando estás enfrentando ahora sí a una prueba, cuando estás en medio de ella, aguas. Si dejas que entre el temor, perdiste. Miren, es natural que llegue el temor, pero tú tienes que hacerlo a un lado con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Empezó la pandemia el año pasado. Empezó por ahí que marzo, ¿va? Febrero, marzo, ya aquí en Tabasco. Y lo primero que llegó a mí fue temor. Pero inmediatamente el Señor lo empezó a hacer a un lado. Temor, o sea, porque no se sabía ni qué onda con la pandemia, ¿va? O sea, no, pues que puedes llevar el virus, ¿va? Si metes algo de comida a tu casa, ¿sí se acuerdan todas esas cosas? Bueno, que hoy en día sabemos que no es así. Pero en ese momento había mucho temor. ¿Qué es lo que pasa con eso? Empieza ahora sí el temor, y mi esposa y mis hijos y los hermanos en la iglesia y esto y lo otro. Señor, ¿qué hago? Confiar en Él y agarrarme de la palabra. Ahí está el Salmo 91, ¿va? O sea, aunque venga la peste destructora, ¿va? Ahí está. ¿Qué es lo que pasó con esto? Ustedes saben que la iglesia no se ha cerrado un solo domingo. Se decidió en el Señor, o sea, no porque no me ha llegado el temor, sino porque se suplió realmente con la palabra. Se decidió no decirle a ninguna persona que sirviera en la iglesia: aquí tienes que estar. A nadie se le ha obligado nunca a estar durante la pandemia aquí. Ni a los hermanos que han decidido, o sea, no venir o algo. Hay hermanos que yo no los he visto en toda la pandemia, ¿va? Nunca se les ha dicho: no, hermano, no sea así, tiene que estar. No. Se decidió respetar la decisión de cada quien, ¿va? Que Dios tratara con cada quien. Pero en esa decisión, el Señor tuvo que hacer a un lado el temor. Inclusive yo platiqué con algunos servidores y les dije: ¿saben qué? Y si la iglesia se tiene que abrir como refugio para gente, se va a abrir. ¿Sí se acuerdan cuando platiqué con ustedes eso? Y les dije: y ustedes, si quieren, o sea, no vengan, ¿va? O sea, pero yo no voy a hacer a un lado a hacer mi trabajo en el Señor. Y se anduvo en la calle, y se anduvo llevando alimentos, y se anduvo, ¿va?, supliendo necesidades. ¿Y qué creen? Hasta el día de hoy no he enfermado. Siempre respetando las medidas, claro está, ¿va? O sea, el gel, el cubrebocas, porque las medidas sanitarias son bíblicas, ¿va? Siempre. Ustedes están aquí en la iglesia y se les dice: ah, es obligatorio el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, ¿va? O sea, siempre respetando las medidas. O sea, ahora sí, no tentando al Señor nuestro Dios. ¿Y a qué ha llevado eso? No hemos tenido prácticamente enfermos aquí, nada más. Al principio una persona partió con el Señor de aquí de la iglesia, pero nada tuvo que ver con la iglesia. Fue en su trabajo, y de su trabajo enfermó, fue a su casa y todo. Pero lo sorprendente es que dos familiares de él, o sea, que estuvieron con él, no enfermaron y sirven aquí en la iglesia. Debemos de aprender a vivir sin temor, respetando. Repito, o sea, aquí la iglesia nunca les ha dicho que sean temerarios y que no, al revés. Se les dice: usen el cubrebocas a donde quiera que vayan, o sea, porque son medidas, o sea, sanitarias, o sea, que son aprobadas por Dios. La cuarentena es aprobada por, o sea, lo vemos dentro de la palabra. Pero al mismo tiempo debemos de estar confiando en nuestro Dios, confiando que Él hace las cosas. O sea, les pongo ese ejemplo tan sencillo para que entendamos. O sea, nosotros debemos de accionar conforme a lo que creemos. El miedo no te puede paralizar en ninguna situación en tu vida. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo deportivo, El que lo quiere investigar, investíguelo. Hay un deportista, es un velocista, que se llama, se los voy a leer como se escribe, no como se pronuncia, como se escribe. Se llama Dan Hansen. Él participó en 3 Juegos Olímpicos de invierno. Él es un velocista, o sea, de patinaje, sobre hielo. Es un velocista. Los primeros Juegos Olímpicos en los que participó fue en 1988, en Calgary, en Canadá. Ahí llegó él como campeón mundial del sprint. Él tenía era el que tenía más posibilidades, si lo quieren ver de esta manera, de ganar los 500 y los 1000 metros como velocista. En las dos pruebas. Él era el que llegó con mejores tiempos, con todo. Pero, ¿qué creen? Se cayó en las dos pruebas. No pudo terminar ninguna de las dos pruebas. Cuando empiezan a ver qué es lo que había pasado con él, después se le atribuyó a que él iba mal emocionalmente. Él iba mal emocionalmente porque acababa de morir una hermana de él. Y ya saben, cuando una persona no cree en el Señor y llega la muerte, pues empiezan ahora sí las preguntas, ¿qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Entonces empezó con esas cosas y llegó mal emocionalmente y se cayó en las dos pruebas. La frustración de Dan sigue. En Francia, en el 92, o sea, los siguientes Juegos Olímpicos, él se esperaba de él, porque llegó otra vez con unos excelentes tiempos, se esperaba que ganara mínimo una medalla de oro. Y nuevamente fracasó en las dos carreras, en las de 500 y los de 1000 metros. En esta ocasión no se cayó, pero él con sus propias palabras describe lo que le pasó. Dice, lo que sucedió fue que patiné en una carrera que solo puedo describir, dice, como de indecisión. Dice, me veía bien, me sentía bien, no resbalé. Pero como estaba indeciso, esto impidió explotar al máximo mi capacidad. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos. Cuando tienen miedo, no pueden explotar su capacidad. Si tienes miedo, fíjate, yo he escuchado personas, por poner un ejemplo, ¿va? Que dicen, hablando del perdón, es que no perdono porque si perdono me la vuelven a hacer. Tienen miedo a que les vuelvan a hacer algo. Y no perdonan. ¿Y qué me dice la palabra? O sea, si tu hermano, o sea, te ofende, o sea, no 7 veces, como dijo Pedro, sino 70 veces 7, y las 70 veces 7 viene y te pide perdón, ¿qué debes de hacer? Oye, es que me la vuelve a hacer, vuélvela a perdonar. Oye, pero me la vuelve, vuélvela a perdonar. Pero si tú estás con el miedo, no estás dando oportunidad porque no estás creyendo en la obra de Dios de que a lo mejor ya no vuelva a pasar. Yo viví con miedo. Yo decía, ¿sabes qué? O sea, mi siguiente pareja lo más seguro es que me haga lo mismo, no sé si nos estemos entendiendo, sale igual. Hasta que el Señor me hizo hacer a un lado el miedo. Y Él empezó a trabajar en las personas. Y yo tuve que ser diferente conforme a la palabra. Y el Señor me dio una esposa diferente. Entonces, ¿me puedo divorciar y buscar otra? No, les dije, eso fue antes de Cristo, ¿sí se dan cuenta o no? Porque Dios aborrece el repudio, tengan cuidado con eso, ¿eh? Aquí estamos hablando del miedo. Viene el 94. Y este Dan aprendió a vencer el miedo. Aprendió. Y hasta las Olimpiadas de Noruega en el 94 pudo ganar medalla de oro en los 1000 metros. ¿Y qué creen? Rompió récord olímpico. Tú no sabes el potencial que Dios te ha dado. pero que el miedo hace que te detengas. No sabes. Lo platicaba yo con una persona, o sea, que me decía, dice, es que, o sea, no sé amar, dice, nunca he amado a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. No saben el potencial que Dios nos ha dado a todos de amar a otros. Pero a veces no quieres, por miedo, ni siquiera soltar ese amor ni con tu familia, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos, o sea. Es no quieres, simplemente no quieres desarrollar el potencial que Dios te ha dado por miedo. No tengan miedo. Y si se burlan, que se burlen. ¿Cuántas veces se burlaron del Señor? ¿Y por eso el Señor nos deja de amar? ¿Si se dan cuenta o no? ¿Por eso el Señor deja de hacer las cosas con nosotros? No. Nosotros como cristianos, una de las principales luchas es en contra del temor, hermanos. Pero el temor solamente se vence creyendo en la palabra, creyendo en lo que Dios nos dice. Miren, hermanos, mi Señor nos alienta, nos exhorta a los discípulos a hacer a un lado el temor. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Chance. ¿Cuántos discípulos hay? Ah, entonces es para ti, para mí. Él alienta a sus discípulos a vencer el miedo. Fíjense, Juan 14, 27. Acuérdense que esto, el tema es preparándonos, ¿va? Para el dolor, ¿va? Preparándonos para las pruebas, ¿va? Debemos estar preparados, ¿va? ¿Ya lo tienen? Dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, pero, ese pero yo lo pongo ahí para parafrasear, ¿va? Dice, pero yo no se las doy como el mundo la da. Y luego te añade, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando le amamos, dice la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, tenemos una relación con Cristo, esa relación de amor con Él. Él nos ama, eso es indudable. Pero si nosotros le amamos, o sea, la prueba visible de que le amamos es que guardamos sus mandamientos, ¿sí o no? Eso dice la palabra, ¿no? El que me ama guarda sus mandamientos. Entonces hay una relación recíproca. Él nos ama, nosotros le amamos y lo estamos demostrando guardando los mandamientos. ¿Y qué creen que eso trae a nuestra vida? Paz. Está esa relación. Entonces mi Señor te dice, la paz te dejo, ¿o no? Y mi paz te doy, pero no te la doy como te la da el mundo, ni conforme al mundo. El mundo está en paz contigo si tú no te metes con el mundo. Si tú estás de acuerdo con el mundo va a estar en paz contigo. Pero la paz de Dios viene desde tu interior. Si tú estás en paz con Dios, si la paz de Dios está en ti, ¿qué crees? Todo está en paz. Y ahí es donde puedes encontrar inclusive gozo en medio de la tribulación. Tú puedes estar atravesando por una tribulación fuerte, la que sea. Pero si tú estás en paz con Dios, porque estás obedeciendo sus mandatos, porque hay una relación con Dios, Estás en paz. No que no te duela, pero estás en paz. ¿Se acuerdan de Job? Cuando mueren todos sus hijos y queda en la ruina, le dolió. La señal de dolor fue, desgarró sus ropas, ¿o no? Pero él estaba en paz con Dios. Se postró y dijo, desnudo nací y desnudo he de volver, ¿o no? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová por ello. La paz de Dios le permitió hacer eso. Si tú estás en paz con Cristo, la paz de Cristo está en ti, olvídate, no pasa nada. Es lo que mi Señor les está diciendo aquí, analícenlo, denle otra vuelta al versículo. La paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Por esto, por lo tanto, añádenle esa frase si quieren, no a la Biblia, nada más para entender, ¿va? Parafraseándolo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, o sea, no tengan miedo de lo que pueda pasar, estás en paz conmigo, dice el Señor, no tengas miedo. Si tú estás en paz con el Señor, no tengas miedo de nada, absolutamente de nada. Entonces, esto es una promesa de parte de Dios. Y esto, aparte de promesa, es una ratificación muy poderosa para nosotros de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y si nosotros, o sea, tenemos al Espíritu de Dios, no podemos estar bajo ninguna sombra de temor. Él suple en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia. Hay hermanos que llegan y me dicen, ay, pastor, es que ya no puedo. O sea, el problema no es la circunstancia. El problema es el hermano que no está en paz con Dios en ese momento. ¿Qué debo de buscar yo? Que esté en paz con Dios. ¿Sí se dan cuenta o no? Yo no sé, o sea, por qué circunstancia puedas estar atravesando, hayas atravesado, o sea, pero debes de darte cuenta, o sea, que lo que nos hace vulnerables es el no estar en paz con Dios. Eso es lo que nos hace vulnerable, porque eso es lo que nos hace tener miedo. Fíjense, en Mateo 10, el Señor nos da, miren, un antídoto tremendo para el temor, para el miedo al sufrimiento, para el miedo inclusive a la persecución, ¿eh? Es un antídoto contra el miedo, miedo a la persecución o miedo al sufrimiento, es un antídoto. Miren, vamos a Mateo 10, versículos del 29 al 31. ¿Ya lo tienen? Ya vamos por el final, Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se los voy a leer en la traducción Lenguaje Actual. Dice, dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Fíjense bien, Dice, por eso, no tengan miedo. En la Reina Valera dice, así que no temáis, o sea, es lo mismo. Aquí el punto es no tener miedo. Dirán ustedes, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Miren, si hablamos de los pajaritos, dice la palabra, también ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dice que las aves de los cielos ni siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Aquí está tomando el mismo ejemplo, pero yéndose al otro extremo. Mira, ¿cuánto vale un pájaro? Un pajarito, dice, dos, dice, valen una moneda. Pero ni aún con eso, dice, estos pájaros que tú los compras, o sea, para comértelos en tu casa, A eso se está refiriendo con eso de que mueren, ¿verdad? O sea, tú los estás comprando dos por una moneda para írtelos a comer a tu casa. Y dice, ninguno de ellos muere sin que el Señor lo permita, sin que el Señor lo sepa, sin que Dios lo sepa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Dios tiene cuidado de todas sus criaturas, de pajaritos que pueden ser insignificantes para nosotros. Vamos manejando por la carretera y luego vemos un montón de, no sé cómo le llamen aquí a los pajaritos negros, anates, ticuses, o no sé, los que están en los alambres, todo eso. Ah, ok, Dios los cuida a todos ellos. Ninguno de ellos va a morir si Dios no lo permite. Dios da alimento para cada uno de ellos. Fíjense el cuidado de Dios. Continúa con esto y dice, no le va a pasar nada. Ellos no van a llegar a la mesa de tu casa, aunque tú tengas la capacidad de comprarlos, ¿verdad? No van a llegar a la mesa de tu casa si Dios no lo permite. Está cuidando de ellos. De la misma manera, una persona tiene aproximadamente 140 mil cabellos en su cabeza, en promedio. Unos tantito más, unos menos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mira, o sea, tengo contados todos los cabellos que hay ahí. O sea, así de grande es mi cuidado por ti. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Yo le voy a decir, o sea, hay personas, por decir, que tienen la costumbre de por decir al hijo, a la esposa, al esposo, algo, oye, quítame una cana, mira esta cana. ¿Tú te imaginas, o sea, esa cana que tu niño, tu niña o quien sea, te saca? O sea, Dios luego la está contabilizando. Tienes uno menos, pero él lleva la cuenta. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes, hermano? Dios sí. ¿A qué se está refiriendo con esto? Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas de nuestra vida, de las cosas más insignificantes en nuestra vida, cosas que tú ni siquiera tomas en cuenta, como nuestros cabellos. Y Él tiene tanto cuidado, o sea, no pasa nada sin que Él lo note, sin que Él lo sepa. Él tiene cuidado en los detalles más insignificantes tuyos y míos. Por eso, después de esto dice, mira, por eso no tengan miedo. No hay nada que pueda suceder que Dios no lo tenga bajo control. Por eso nos dice, no tengan miedo. Vuélvanlo a leer y verán. Miren, hace años, cuando el Señor me permitió andar de misionero, me permitió en diversas ocasiones salir con todos los misioneros de acá de Casa de Oración Guadalajara. Y en una ocasión, una hermana, estábamos en Temascalapa, en la Sierra de Oaxaca, en Sierra Juárez, y ella nos estaba platicando, y es de esas misioneras de corazón. En aquel entonces, ya la hermana ya estaba grande y ella tenía tiempo de misionera, edad, ella le gustaba irse de misionera a las Islas Marías cuando era prisión. Entonces nos platicó de una ocasión que estaba en las Islas Marías, o sea, de misionera, edad. Entonces nos platicaba cómo era la vida ahí en la prisión, ¿verdad? De cómo personas, o sea, vivían con sus familias, con todos. Había diferentes, o sea, secciones, o sea, eran presos, o sea, que tenían que tener cierto grado de ser pacíficos. No podía haber un preso violento, ¿verdad? Realmente allí. Bueno, y se trasladaban a veces de un lado a otro de la isla, y a veces las distancias son largas. O sea, hay una población y hay casas dispersas, dependiendo. Bueno, entonces ella, como misionera, a veces se tenía que trasladar de un lado a otro. Entonces a veces esperaba un ride, pero pues como es de esperarse, los vehículos pues no abundan en la isla, ¿va? Tenían que ser vehículos oficiales, ¿verdad? Y eso. Entonces estaba esperando por ahí un vehículo, ¿va? Y ella dice, estaba una casa, dice, allá retirada, dice. una casita por allá. Dice, yo estaba esperando acá en el camino un vehículo que me trasladara a otro lado de la isla. Dice, y estaba, ay, cómo me gustaría, dice, calor fuerte, va. En este momento, dice, una coquita, dice, con hielito, dice, bien helada. A lo mejor algunos hermanos que me escuchan, ustedes van a decir, ay, hermana, es puro veneno eso. Bueno, era su deseo, ¿no? Entonces dice, de repente, dice, de allá de la casita me hablan. Dice, ¡eh! ¡Venga! Y ahí va la hermana. Venga. ¿Qué anda haciendo por aquí? No, venimos de misioneros. Y, ah, okay. Voy para aquel lado. Ah, okay. Oiga, ¿y no quiero un refresco? No, sí me lo tomo. Dice, ¿y qué crees? Dice, salió con un vasito, dice, de coca. Dice, con hielito, dice. A mí me pasó lo mismo que ustedes, me dio risa. Pero después el Señor me puso a pensar. Si Dios tiene cuidado de nosotros, aún a veces en las cosas que deseamos. Aquí no me pongo a discutir si es sano o no sano la coca. Si nos estamos entendiendo, o sea, ese no es el punto. El punto es que Dios tuvo cuidado de ella, aún en eso. Le quiso dar un gustito. A veces Dios nos da gustitos. No sé ustedes, a mí me ha dado muchos gustitos. No, si les platicara, hermanos. No. A mí me ha dado muchos gustitos, ¿va? Fíjense, nada más les voy a platicar uno. Yo tenía tiempo, ¿va? Tenemos 5 hijos, mi esposa y yo. Entonces hay cosas que no podemos hacer, ¿va? Por decirnos a un restaurante todos y eso pues, sale una, ¿va? Ustedes me entienden, ¿va? Entonces yo tenía rato, o sea, le había comentado a mi esposa, me gustaría ir a ver qué día nos da Dios oportunidad. Le digo, déjame guardar para irnos a comer unas espaditas brasileñas, ¿va? De esas, ¿va? ¿Te acuerdas, Uriel? Aquí está Uriel. Es que le digo, ¿te acuerdas? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, tuvimos que ir a Guadalajara, o sea, a arreglar unos pendientes allá con Casa de Oración Guadalajara, y el pastor Adrián, íbamos llegando, ¿da? Y nos dice, vente, vamos a comer. Pues vamos. Y nos lleva y otro, se tenía que ver con otro que ahorita es pastor, en ese momento no era pastor, con el coreano, ¿y a dónde creen que nos llevó? A las espadas brasileñas. Entonces, por eso digo, entiendo el asunto de la hermana. Y esa vez la disfrutamos Uriel y yo. Si Dios, o sea, nos da inclusive a nosotros gustitos, por eso nos dice, tiene contados, o sea, hasta los cabellos que tienes en tu cabeza, Él sabe. Si tiene contados a los cabellos, Él sabe perfectamente cualquier dolor que traes en tu corazón. Él sabe perfectamente la necesidad que tienes. Pero muchas veces, o sea, no entendemos, o sea, que si nosotros estamos actuando como un niño berrinchudo, ¿qué hace un niño berrinchudo? Quiero esto y si no me lo compras, patalean y todo. Así hay muchos cristianos que patalean, berrean, hacen, o sea, para que Dios les conceda lo que quieren y creen que porque están orando Dios se los tiene que conceder. Si es algo que les va a hacer daño, no se los va a dar. Pero si lo que tú y yo necesitamos para crecer, ahora sí son un par de bien dadas de parte de Dios, nos las va a dar. ¿O no dice así el libro de Hebreos? Que Dios a quien toma por hijo disciplina, ¿o no? Y aún azota, ¿o no? Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Y muchas veces para parecernos realmente más a mi Señor Jesucristo, nos tiene que meter en el horno de la tribulación, para hacernos crecer. Pregunta, ¿cómo vas a aprender a perdonar si no es cuando te dañan? Tú quisieras que nunca nadie te dañara. Pero ¿cómo vas a aprender realmente a ser una persona perdonadora si no es que recibes daño de alguien? Si tienes una persona que tienes problema con el perdón, te va a estar pasando una vez, otra vez, otra vez. Yo te sugiero que aprendas a perdonar. Si eres una persona que se enoja fácilmente, te van a estar atacando, te van a estar diciendo, o sea, el Señor va a estar permitiendo que en esa área te estén dando hasta que aprendas a tener dominio propio. Y me puedo ir con cada cosa. Cada quien sabe de qué patita cojea. Pero es porque Él está viendo nuestra necesidad. Por eso es que nosotros debemos de aprender a estar preparados para las pruebas. ¿Cómo? Siendo obedientes a la palabra. ¿Qué es con lo que empezamos? El que me escucha estas palabras, ¿y qué? Y las hace, ¿o no? Dios se ocupa de nuestro bienestar, hermanos, al máximo, y nos va a dar lo que necesitamos. Las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Nunca confundan el sufrimiento por causa de tus pecados con las pruebas. Ahorita estamos hablando de pruebas. Esas son enviadas de parte de Dios. Ya los sufrimientos por tu pecado, eso es otro boleto. Si hablamos de David, David estuvo padeciendo durante mucho tiempo por su pecado, ¿o no? Nada tenía que ver con pruebas. Así es que no vayamos a confundir, ¿verdad? Si sabemos, entendemos que Dios está con nosotros, que está trabajando en nosotros, que quiere hacernos mejores, que quiere que nos parezcamos más y más a mi Señor Jesucristo, que Él nos sustenta en cada situación que tenemos. Creo que si entendemos eso, no hay cabida para el temor en nuestra vida. ¿O sí, hermanos? Echemos fuera todo temor. El siervo echa fuera todo temor. No tengan miedo, no pasa nada. No pasa nada. Yo volteo y veo a mi Señor Jesucristo. Él sabía la traición de Judas. Pero no pasó nada. Aun cuando Judas fue a entregarlo, lo siguió tratando como amigo. Le dijo, hey, amigo, ¿o no? No cambió su trato hacia él. No cambió. Debemos de aprender de él. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque Tú quieres que crezcamos a la plenitud de varón perfecto que es Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y por ello hay un propósito, Señor, en las pruebas. Yo te doy gracias, Padre, porque Tú estás ahí, Señor. Y si estás ahí, debemos de confiar en Ti. Y cuando confiamos en Ti, eso echa fuera todo temor de nuestra vida. Dice Tu palabra que el amor perfecto echa fuera todo temor. Enséñanos a mis hermanos y a mí a vivir sin temor, Señor, entendiendo que Tú tienes el control de todo y que cada situación que a mí me pase, si yo estoy viviendo en obediencia a Ti, en sumisión a Ti, siempre va a ser para mi bien, Señor. Siempre va a ser porque Tú quieres hacerme crecer y quieres que me parezca más a Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Llévame, Señor, a entenderlo y con ello glorificarte, Señor.